Radio Sintonía. Acompañarte más que nunca. La referencia de la radio en las mañanas.
Buenos días, pues por aquí seguimos en la radio y casi que llenamos la mesa hoy en el estudio. Recibimos a, bueno, primero los voy a saludar y después vamos a decir por qué vienen aquí hoy. Tenemos a Milagros Moreno, vicedirectora de la Escuela de Arte Fuerteventura. Buenos días.
Buenos días.
Y viene con un par de alumnos, con Lucas García y con Airam Aguiar, de gráfica publicitaria, es lo que están cursando ahora mismo, ¿no? Buenos días.
Gráfica audiovisual.
Vale, muy bien. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues los tenemos aquí porque la Escuela de Arte abre ya su solicitud de plaza y está buscando nuevos alumnos. Ha creado la campaña Aquí Encajas, dando abriendo así las puertas, ¿no?, a todas las personas que tengan ese interés por poder entrar en la Escuela de Arte. Cuéntanos un poquito, Milagros, ¿cuál es ese perfil de alumnado al que acoge normalmente la Escuela de Arte? ¿Suelen venir de los institutos mayormente, gente que ya tiene formación previa y la complementa en la escuela? ¿A qué tipo de personas suelen recibir?
Bueno, la campaña Aquí Encajas precisamente tiene como lema ese Encajas por la diversidad de alumnos que buscamos y que tenemos. Entonces, respondiendo a tu pregunta, tenemos alumnos que vienen de la ESO, que no quieren hacer bachiller, pasan directamente a nuestro ciclo de grado medio, asistencia al producto gráfico interactivo, del que luego muchas veces continúan haciendo los superiores. Tenemos también muchos alumnos que vienen de alumnado de bachiller, o sea, de los estudios de bachiller. Si hacen bachiller de artes, tienen preferencia para entrar en los ciclos de grado superior. Si no tienen bachiller de arte, se hace una prueba de acceso, que no hay problema, que vienen muy listos y muy preparados y la pasan sin ningún tipo de problema, valga la redundancia. Y luego tenemos también una serie de alumnos más mayores que, aún estando trabajando, pues siempre han tenido como esas inquietudes artísticas de hacer cosas, gráfica publicitaria, fotografía. Algunos se piden excedencias para poder estudiar, otros buscan una segunda vía, están cansados de lo que hacen y entonces dicen, vamos a probar con este arte que llevo dentro. Y entonces, uno muy general.
Sí, como para ampliar esas puertas de la creatividad y que al final nos sirva para algo, ¿no? Tener ese título que nos convalide eso que tenemos interés por hacer. El de la fotografía yo es como el que más veo en el que la gente se pueda interesar más fácilmente, ¿no? Que puede estar ligado a muchas profesiones aquí en la isla y en general, y que quizás sea una, no sé si me equivoco, de las que más personas con formación previa recibe.
Más personas con formación previa. No es exactamente así. Quizá desde fuera lo que más conoces es fotografía, pero también depende mucho de los años. Casi todos los ciclos han tenido algún año de boom, porque también vivimos en una época de modas. Instagram, Facebook, pues engloba un montón de cosas, de fotografía, de audiovisuales, de publicitaria, de decoración, de animación. Entonces, es verdad que el de foto es como más fácil decir, ¿qué puedo ser si estudio fotografía? Pues obviamente fotógrafo, y ya te vienen a la cabeza un montón de modalidades, foto de moda, foto de producto, fotoreportaje social, pero en realidad todos los ciclos que tenemos tienen muchas, muchas salidas, que luego te contaré cuáles son y dirás, ah, pues es verdad.
Del día 9 hasta el 23 de abril estará abierto ese plazo para formalizar la solicitud de plaza y bueno, pues animar a las personas que nos están escuchando a que se queden, porque vamos a incidir en cada uno de esos ciclos que oferta la Escuela de Arte Fuerteventura. Claro, tenemos aquí a dos alumnos que conocen bien el funcionamiento de esta escuela. me comentaba antes Milagros que, pues, en especial Lucas, porque ha pasado por distintas formaciones, ¿no? Cuando ustedes ambos llegan a la escuela de arte, cuando les nace esa inquietud de apuntarse a la escuela, ¿no? ¿De dónde nace y de dónde venían, Lucas?
Yo principalmente tenía esa inquietud porque yo quería hacer diseño gráfico, todo el tema de modelación en 3D, diseñar toda la rama de videojuegos. Y estaba inquieto porque no estaba bien cómodo en el módulo que estaba antes en informática. Y vi la escuela de artes, vi el grado medio, me gustó. Estuve cómodo, contento con los profesores, con las prácticas que hice. Y la verdad es que, sinceramente, con los 5 años que llevo en la escuela, no me puedo quejar. Los profesores son súper buenos, te ayudan en todo. Los equipos que tiene la escuela, tanto ordenadores como cámaras de foto y de vídeo, son bastante, bastante buenas, van siempre al día. Y no sé qué más quieres que te hable de...
Trae los deberes hechos, Lucas, ¿eh?
Y los trae hechos, y voy a puntualizar que lleva 5 años en la escuela para ver si alguien se va a pensar que lleva 5 años haciendo el mismo ciclo. No,
no, claro.
Es el tercer ciclo que comienza.
Claro, entonces venías de una formación de informática. ¿Y qué te daba...? ¿Empezabas el primero en animación?
No, primero hice interactivo. Que se va a desarrollo más de páginas web. O sea, creas tu propia página web, tu propio logotipo, vas empezando poco a poco a manejar lo que es la suite de Adobe. Claro, porque ya con un poco de conocimiento de la suite de Adobe, ya en los otros superiores ya puedes ir como un pelín más avanzado, ya como que conoces ya esas aplicaciones.
Estabas en informática y como que no te terminaba de...
No me terminaba de convencer.
Llegas a interactivo y como que te daba eso que te faltaba, ¿no?
Exacto.
Esa parte de creatividad, a lo mejor.
Sí, aparte de creatividad, de que estoy en un sitio de que estoy cómodo, puedo ser yo, da igual las personas que estén a mi alrededor, que no me van a decir nada de que si soy friki o si soy por la vestimenta de que lleve... No, porque en la escuela da igual cómo vayas vestido, cómo vayas a ser en persona o dentro o fuera de la escuela, se hacen como una pequeña piña, o sea, van todos en familia, ayudándonos entre todos y demás.
Vemos como esa burbuja de avance social también en esta escuela. En el caso de Airam, ¿dónde estabas antes de llegar a la Escuela de Arte?
Pues yo hice el bachiller de tecnológico. Uh-huh. Y luego yo siempre fui muy enfocado en informática. Era lo que siempre me había llamado, siempre lo que quería estudiar. Y lo empecé, estuve el primer año aquí y descubrí que no era lo mío. No estaba del todo de acuerdo, como sea. No sé, no era mi estilo al final. Y luego yo en el bachiller tenía una asignatura optativa que era imagen y sonido. Y era la asignatura que más me gustaba sin diferencia ninguna. Y luego descubrí que se había abierto un nuevo ciclo superior, que era audiovisuales, que más o menos era, se podía decir que es más o menos lo mismo. Y dije, voy a probar aquí. Y la verdad que es el primer año que llevo yo a la escuela, pero muy a gusto. Los profesores, genial, me llevo muy bien con todos ellos. Y el ciclo me está encantando, la verdad. A mí personalmente me ha encantado.
Antes decía Milagros, háganme el favor y no me digan cosas malas de la escuela, ¿eh? Pero bueno, yo los veo muy sinceros. No parece que sean deberes que traen hechos de casa.
Bueno, era una frase hecha. Yo sé que están encantados.
Son libres de decir lo que quieran, chicos. Aquí nadie les está obligando a nada. Pero, Airam, vemos eso que nos dice Lucas de ese ambiente de aceptación, de sí. Poder ser quien tú quieras, de que nadie te está juzgando.
Sí, la verdad que sí. Llevo eso apenas 6-7 meses y por lo general van todo el mundo de la misma mano. Cada uno puede ir a su bola o puede ir a un grupo y están encantados, estén donde estén, porque se sienten cómodos, se sienten como en su casa.
Y sus compañeros, pues antes hablábamos de los perfiles de personas que están en la escuela. Suelen ver más compañeros... vamos a decir más jóvenes, ¿no? Que vienen de instituto, que vienen de la ESO, de bachiller, que gente más adulta. ¿Cómo conviven estas dos generaciones que no sé yo si están tan separadas, pero sí que en las mentalidades se nota.
Sí, es cierto, hay distintas edades, como te has dicho, pero tampoco la madurez no es muy diferente, porque realmente todos estamos por la misma cosa, que es que nos gusta lo que hacemos, y creas que no es todo parte del arte, esto formamos más o menos de la misma familia, y estamos juntos, da igual la edad que tengas, todos vamos de la misma mano, a hacer lo que nos gusta, y entre todos formamos un entorno que estamos agradecidos. Uh-huh. Y eso, da igual la edad, da igual la madurez que tengas, porque más o menos vamos todos de la misma mano y no solemos tener muchos problemas. De hecho, no tenemos problemas directamente.
No, la verdad es que no. Vale que tenemos un compañero de que es mayor que nosotros, pero más que sea, viene un par de días por el tema del trabajo que no puede y demás, y intenta siempre no ir al ritmo nuestro porque por culpa del trabajo no puede venir porque le gusta. Uh-huh. Porque le gusta lo que es el tema de audiovisuales, el tema de fotografía. Y por esa tontería del trabajo que siempre libra X días, este sí, este no, pues le influye un poco a la hora de seguir avanzando con el temario.
Claro, vemos esas diferentes realidades. Cuando alguien tiene un trabajo aparte de la escuela, pues vemos cómo tiene que intentar compaginarlo todo. Ahí también está el perfil vuestro, ¿no? Que, digamos, se pueden centrar más en lo que es el ciclo para servir de apoyo a estas personas que lo tienen un poquitito más complicado. Este año vamos a tener como novedad a arquitectura efímera. Cuéntanos, Milagros, ¿de dónde nace este nuevo curso, ¿no? Si era una demanda que tenían por parte del alumnado que se acercaba a la Escuela de Arte y más o menos, pues, ¿en qué consiste? ¿Qué nos vamos a poder encontrar en arquitectura efímera?
Vale, mira, te cuento. Arquitectura efímera va a ser un ciclo de grado superior que se va a alternar de manera bianual con el otro ciclo que tenemos ahora, que es decoración. Arquitectura efímera nace de la observación de los profesores en cuanto a gustos y técnicas que se quieren aplicar. Son dos ciclos bastante parecidos. El primer año podemos decir que es prácticamente igual. Uh-huh. Cambia el segundo año. Entonces, este año va a ser el primero que lo ofertamos. El curso 2024-2025 será segundo de decoración, primero de arquitectura efímera. En el caso, no solemos tener muchos repetidores ni gente que suspenda, pero si a alguien que esté en segundo de decoración le queda alguna de primero, pues al año siguiente puede seguir haciéndola en el ciclo de arquitectura efímera. Diferencia básica entre las dos. Bueno, pues el ciclo de decoración, como su nombre indica, pues sobre todo está orientado a idear y desarrollar proyectos de interiorismo, se toca dibujo técnico, iluminación para resaltar ciertas partes de esos diseños, mobiliario. Y arquitectura efímera, aunque también puede tocar proyectos de interiorismo, está más enfocado al diseño de pabellones y stands feriales, exposiciones al aire libre, con materiales sostenibles que se montan, se desmontan. Es un nuevo concepto de espacio. Yo la verdad que por curiosidad me meto en internet a ver qué tipo de espacios puedes encontrar con el nombre de arquitectura efímera y te quedarías realmente asombrada si lo haces tú también.
Claro, es que nos imaginamos todos, yo creo, la típica carpa que estamos acostumbrados a ver siempre y se pueden hacer un montón de cosas si abrimos un poquito más la imaginación, ¿no?
Exacto.
Además, pues vemos aquí una profesión que pues bueno, valga la redundancia, que se profesionaliza, ¿no? Que hay detrás una persona que realmente ha estudiado todas esas pequeñas cosas que influyen en el montaje de estos espacios. Vamos a aprovechar y vamos a seguir con esa oferta que tenemos en la Escuela de Arte para que nos dé tiempo a pasar por cada una de ellas.
Vale.
Y bueno, pues vamos a seguir por animación, aunque ya nos ha contado un poquito Lucas. No sé si querrías añadir algo más o prefieres que nos lo cuente Milagros.
No, te puedo decir desde mi perspectiva, desde el ciclo de animación, tocas mucho lo que es el dibujo técnico para crear las poses de los personajes, las caras y demás. y después cuando hayas terminado ese proceso de hacer el bocetado del personaje, pues ya lo pasarías a 2D con las aplicaciones de Adobe, o si no, al modelado 3D, que es el que utilizamos nosotros en la escuela, que es el que llamamos el Blender. Uh-huh. Pues, y de ahí pues vamos avanzando poco a poco cómo queremos hacer el pose del personaje, que si queremos que vaya caminando, de que haga una voltereta, los rasgos faciales de los personajes. Y no sé qué más quieres que te cuente el ciclo de...
Vemos detrás ese trabajo, por ejemplo, de los videojuegos, ¿no? Claro. Todo lo que se puede llegar a tardar en elaborar todo ese mundo, porque ya no son solo los personajes, sino todo lo que eso engloba.
Claro, porque tienes que pensar tanto el guión, cómo vas a hacer el personaje, de cómo va a ir la vestimenta, los colores, la temática de que lo quieres hacer... El escenario, que si quieres en un bosque, en un castillo, eso va dependiendo de la creatividad de la persona, porque yo puedo crear un videojuego de un castillo, pero mi personaje principal es un vagabundo, que va poco a poco cogiendo cosas del castillo. Eso va dependiendo de la creatividad de cada uno.
¿Cuánto podemos tardar? Bueno, claro, una persona que sabe hacerlo, por supuesto, en crear un personaje de animación.
Depende, porque... Puedes pensar de que ya lo tienes planificado, ya sabes cómo seguir el recorrido de tu personaje, o te puede llevar un pelín más de tiempo, pensar cómo lo quieres bocetar bien, cómo bocetar bien los rasgos faciales de tu personaje. Por ejemplo, en mi caso me tomaría unas 4 horas porque el tema de dibujo no lo llevo muy bien, pero a lo largo de las clases de dibujo que damos ahí en la escuela, pues... poco a poco puedes ir un pelín avanzando. En cambio, ¿no?, en otros alumnos que tienen esa creatividad con el papel y la hoja, pues no tardarían tanto, una horita y media aproximadamente. En cambio, después la parte de las aplicaciones, por ejemplo, Illustrator, si quieres ilustrar ese personaje para que te quede con colores más llamativos, pues eso ya dependiendo de la persona, de qué paleta de colores quieres elegir, cómo lo vas a mover... y demás.
Claro, claro, es muy importante tener muy claro.
Exacto.
Sobre el papel o de forma digital, cómo queremos ver al personaje.
Exacto. ¿No?
Bueno, vamos a continuar porque si no, no nos da tiempo a todas las formaciones. Hablábamos antes de fotografía, yo creo que esta es la más conocida. Claro, abordar pues todas las diferentes fases que tiene un proyecto fotográfico. En las clases de fotografía tenemos mucha parte de crear, mucha parte técnica, y para llegar a eso también tenemos que tener mucha parte teórica. ¿Cuánto, digamos, si lo ponemos en una balanza, qué tiene de cada una de esas partes?
Es que lo bueno de la escuela, que cada práctica que hace va acompañada de una buena técnica y estás ejecutando desde el primer momento. Te explican algo de técnica y ahí que se manda al alumno a hacer algún tipo de foto. Obviamente, los que están en primero, desde proyectos más sencillos, empezar a manejar la cámara, la obturación, el diafragma, el ISO... Y luego ya ejercicios más concretos, pues si estamos en retrato, hacemos cosas de retrato. Si estamos en retoques y fotomontajes, pues cambiar un poco la imagen que hayas tomado. En fotoperiodismo, aprender a captar el momento. Control de la luz, como el cambio de la luz pues te puede hacer resaltar algunas cosas o anular otras de la persona, de producto. Entonces, lo bueno que tenemos, como ha dicho antes Lucas, es que tenemos una gran equipación de cámaras y de objetivos, y eso permite al alumno estar ensayando prácticamente desde el primer día.
Que no es estrictamente necesario que el alumnado tenga su propio material, ¿no? Porque también lo ofertan desde la escuela.
Efectivamente, nosotros prestamos material, los alumnos lo pueden coger cuando están dentro de la escuela, lo pueden coger para sacarlo el fin de semana. Hay quien tiene muy claro que quiere ser fotógrafo y entonces ya desde el principio se está comprando su camarita, pero nosotros prestamos y ellos pueden empezar a trabajar aunque no tengan material, por supuesto.
Nos encontramos con gráfica publicitaria y gráfica audiovisual. ¿qué diferencias vemos entre estas dos formaciones?
Todas. Una se llama, aunque las dos empiecen por gráfica, hombre, tienen algo de complemento, pero son bastante diferentes. Gráfica publicitaria está más enfocada a la comunicación y al diseño de campañas publicitarias, creación de marcas, grafismo editorial, planificación y desarrollo del proyecto de una imagen publicitaria, o sea, desde el principio, desde un briefing, desde un brainstorming, saber cómo quieres, qué es lo que el cliente quiere comunicar, desde diseñar el logo hasta una campaña completa, pues como hemos hecho nosotros lo de Encajas, por ejemplo, uh-huh. que... Uh-huh. A raíz de una idea que tuvo un profesor, Pablo Beglez, de construir una caja de dimensiones agradables donde podamos caber todos y empezar a hacernos fotos. Y a partir de la caja ya salió el lema de Aquí Encajas. Uh-huh. Bueno, que me voy por las ramas. Publicitaria, pues también eso, pues diseño, maquetación, imagen de producto. Sin embargo, audiovisual ya son más productos y diseños de gráficos en movimiento, ¿vale? Normalmente, audiovisual, todo el mundo lo asocia a imagen y sonido, y sí, obviamente está asociado a imagen y sonido, pero no olvidemos que lleva la palabra gráfica delante. Entonces, son gráficos en movimientos, también acompaña... La verdad es que gráfica publicitaria y gráfica audiovisual se complementan muy bien. Una persona que haga los dos ciclos, pues puede hacer dos labores que no hace falta que se la encargue a otra persona. No sé si me explico. Claro. Cuando tú sales de la escuela y a lo mejor decides ser un emprendedor y te creas tu seña, tu producto, te haces autónomo, pues de esta manera englobas dos formas de trabajo. Gráfica audiovisual, pues también se hace bastante grabación, edición y control de la imagen fílmica audiovisual, de ahí la parte audiovisual. Y sobre todo lo que quiero recalcar es que es eso, son recursos gráficos y efectos visuales basados pues en imágenes, títulos de crédito, se aprende mucho de tipografía. En publicitaria también se aprende mucho de tipografía, pero claro, el audiovisual pues está más orientado siempre al movimiento. Por ejemplo, esas cabeceras, esos títulos de crédito de esas películas que deberían llevar un Oscar, pues eso es parte del que hace gráfica audiovisual. Uh-huh.
Claro, en publicitaria vemos más esa parte 2D, ¿no?
Claro.
En revistas, por ejemplo, en redes sociales... en lo que es pues una campaña publicitaria con todo lo que eso conlleva, y la parte audiovisual vemos más la otra parte, ¿no? La de la televisión, por ejemplo, el cine, los videojuegos, la realidad virtual. Yo lo que veo a medida que vamos descubriendo todos estos ciclos es que son muy complementarios los unos con los otros y también muy complementarios con muchas profesiones. O sea que claro, nos puede pasar como a Lucas, que entramos en la escuela y hasta dentro de unos 3-4 añitos no salimos porque enlazamos una con otra.
Sí, además Lucas no es el único caso. Tenemos unos cuantos, aunque Lucas y el otro caso que al que me refiero es el récord con el tercer ciclo, pero hay Agoney.
Ah, y también Raúl y Kilian.
¿Roulan es el tercero? No, es el segundo.
No, es el...
Es el tercero.
Es el tercero
también. Ah, porque viene de Interactivo y Kilian también es el tercero. Pues discúlpame que yo pensaba que eran dos. Pero bueno, tenemos varios, como decíamos, varios alumnos que están en su tercer ciclo, varios alumnos que están empezando el segundo y varios alumnos que están terminando el primero y ya están pensando en hacer el segundo. Y gracias a lo que tú has dicho, que son bastante complementarios, y hay mucha gente que dice, es que me gusta todo, no sé por dónde empezar. Digo, pues empieza por este y luego ya vas viendo lo que más te gusta. Entonces, si no tienes muy claro... pues tira siempre para lo primero que... Porque siempre hay una cosita que te tira más el corazón. Entonces empieza por ahí y luego complementas con el resto.
Muy bien. Voy a recordar toda esa oferta educativa Tenemos asistencia al producto gráfico interactivo, animación, fotografía, gráfica publicitaria y gráfica audiovisual. Después tenemos esa nueva formación, que es la de arquitectura efímera, y también proyectos y dirección de obras de decoración, que también hemos relacionado antes con el de arquitectura efímera. Antes de despedirnos, porque el tiempo se nos va acabando, cuando llegabas, Milagros, me comentabas pues que tienen prevista desde la escuela una actividad relacionada con el papel de la mujer en las artes y que vamos a poder ver también en las calles.
Efectivamente. Bueno, resumiendo rápidamente, vamos a traer a una artista que se llama Yolanda Domínguez. Es una artista visual que ha trascendido porque trabaja los estereotipos de la imagen de la mujer en los mass media. Ha realizado varias campañas polemizando esta imagen de la mujer a través de performance. Y entonces nosotros, por primera vez en la Escuela de Arte, participa en la segunda edición del Foro Arte y Género, organizado y patrocinado por la Consejería de Educación. ¿Para qué sirve este foro? Para visibilizar precisamente a la mujer a lo largo de la historia del arte. Entonces, el viernes que viene, 19 de abril, vamos a realizar una performance tutelados por esta mujer, que el día anterior, por Yolanda Domínguez, que el día anterior nos va a dar una charla-taller. Entonces no puedo desvelar qué es lo que vamos a hacer, pero con lo que se ha dicho que ella hace, pues más o menos lo intuye, y será entre las 9 y la 1 en la calle Primero de Mayo. Hasta ahí puedo leer.
Muy bien. Tendremos que pasarnos para descubrirlo. Y antes de despedirnos, claro, yo me quedaba con la curiosidad. Ahora mismo ustedes están haciendo el ciclo superior de gráfica audiovisual. Estamos en proceso de prematrícula. No sé si se plantean continuar en la escuela, si tienen algún otro ciclo en mente para cuando terminen el que están haciendo. Yo, Lucas, ya no sé cuál más te quedará. ¿Cómo se ven para el próximo año?
Pues yo de momento me voy a enfocar en terminar este ciclo de audiovisual, y ya hay varios profesores que me están intentando meter tanto en animación, como en fotografía, como en publicidad. O sea que por alternativas no va a ser, y si tuviese que escoger uno, yo creo que sería animación, tal vez el que más me puede llevar a mí.
Uh-huh. Claro, es que están todavía en primero. Por eso, claro, el año que viene pasan a segundo, pero después de segundo los enganchamos.
Uh-huh. Bueno, Lucas, yo
cuando termine este ciclo, también me han dicho que haga tanto fotografía como gráfica publicitaria, y ahí lo tendré que ir viendo, porque también me gustaría como que salir del nido, por decir así.
Volar un poquito, sí.
Vale que la escuela lo ha tomado como si fuese mi segunda casa, pero también ir saliendo un poco de la isla, conocer más ámbitos de lo que es el arte en general. No sé, me gustaría.
Y quizás poder dedicarte profesionalmente a todas las cosas que has estudiado. Exacto. ¿No? Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Yo les deseo mucha suerte a ustedes en lo que están cursando, también a la Escuela de Arte en general, que salga muy bien también esa actividad que tenemos por delante. Y nada más, nos despedimos aquí. Muchísimas gracias.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros por invitarnos. Y recordad el plazo de prescripción del MEVA el 23 de abril, donde ya Exacto. está habilitado.
Muy bien, gracias.